La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música.
Well, we were traveling on the Chester Road. A lorry driver picking up a load said, where you heading, boys? You need a ride. We said, we're heading down south, and we jumped inside. It was a good way to get to know you, a fine way to work it all out. It was a good way to get to know you as we were making our way down south. Oh, yeah. Oh, yeah, down south. The morning bus was where we two would meet. I sat beside you on an empty seat. We talked about guitars and rock and roll. They were the subjects that would never grow old. It was a good way to get to know you, a fine way to work it all out. It was a good way to get to know you before we learned to twist and shout. Oh yeah, oh yeah, before we learned to twist and shout. The lorry went as far as he could go and dropped us up beside a busy road. We had to find somewhere to stay the night, but we knew that we would be all right. It was a good way to get to know you, a fine way to work it all out. It was a good way to get to know you as we were bumming around down south. Oh yeah, oh yeah, down south. A good way to get to know you as we were bumming around down south.
Y acá tenemos la otra cara de su pasado, un viaje a dedo con George Harrison.
Sí, porque hay también esto de reconstruir y de rearmar y reescribir su historia. Con George Harrison tuvo muchos altibajos esa relación. No nos olvidemos que Paul fue el que le presentó a George Harrison a John como posible guitarrista principal.
Que era menor, y eso era el problema.
Claro,
¿no?
Y John no le gustaba mucho la idea porque lo veía muy niño, era muy, 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 tenía 15 años, creo, 16 años. Y se conocían de antes, pero después del gran éxito de los Beatles, sobre todo en la separación, tuvieron mucho distanciamiento, ¿no? George renegó mucho de Paul.
Bueno, las peleas que se ven en el Get Back y las peleas que se vieron en Let It Be, la Exacto. película, era evidente la tensión entre sí, ellos dos, ¿no?
No, mirando Get Back te das cuenta que la cosa más agria era entre George y Paul, ¿no?
Sí.
Sobre todo de George hacia Paul.
Cuando
a Paul no le daba lo mismo.
Este solo no lo hago, lo que sé, si querés tocarlo vos, yo voy a hacer lo que vos quieras.
Pero acá lo que él está recordando es mucho antes, cuando hacían esto de viajar a dedo para ir a alguna playa, para ir a algún lado, y pasar tanto tiempo juntos, subiéndose y bajándose de camiones, de ómnibus, gente que los pudiera llevar, como también lo hizo con John, que está más documentado en otra época, y bueno, como esas experiencias de convivencia, de pasar tanto tiempo juntos, fortalecen el vínculo y te acercan mucho, y con la música, por supuesto, ¿no?
Yo siempre digo que a veces las parábolas del destino marcan uniones, como vos decías, ¿no? Reconciliaciones. Hay una cosa que siempre me molestó tanto en el Let It Be, pero sobre todo en el Get Back, esas 8 horas que si alguien no la vio, invitación a que lo vean, porque Total. Es una radiografía del último momento de la mayor banda del siglo XX. Una de las canciones que le desprecian a Harrison, y se la desprecian tanto John como él, la ensayan, pero la desprecian, es All Things Must Pass, todas las cosas deben suceder, tema que le da el nombre al disco triple. ¿Y por qué digo la unión de la parábola? Porque el mejor homenaje que se ha hecho para alguien, el mejor concierto tributo para mí es Concert for George de 2001, el que termina cantando Fin Más Paz es Paul.
Es insólito, ¿no? Uno escucha el álbum blanco, que es una maravilla de disco, y yo no me gustaría hacer revisionismo ni cambiarle nada en absoluto, pero es verdad que dejaron pasar canciones increíbles, ¿eh? Increíbles.
Y Sin Ir a Pity es otra que se la despreciaron, sí. Que es un temazo.
Guilty hubiera estado bien también.
Sí, claro.
Pero bueno, esas cosas pasaban también.
Yo creo que este tema, como vos decís, demuestra, yo creo que era un viaje a Gales, creo, leí por ahí, pero no sé, a País de Gales, que haciendo dedo, y que realmente marca lo que era la relación de él y lo que recuerda a todo. Y el We Too, que vos fuiste, dijiste, ¿para dónde va el tema? El tema Down South es con Harrison, y We Too.
We Too me parece que es una canción para Nancy, para su mujer actual, donde sí. Es una canción de amor, donde le dice podemos hacer lo que queramos. Me da la sensación a mí, pero es una interpretación totalmente personal, que es la historia de amor entre dos personas que son mayores, que son grandes. Entonces tienen, o sea, que sienten la posibilidad de que todo lo que quieran decidir hacer va a estar bien. Es básicamente una canción de amor, pero además me gusta mucho porque me parece que musicalmente es una canción muy hermosa, como todas las del disco, porque realmente una de las cosas que tiene este disco es que no tiene skips, no hay que saltearse,
no tiene baches,
no hay que saltearse ninguna canción porque todas son alucinantes. Y vuelvo con el tema de la producción de Andrew Watts, que se hace bastante transparente, porque uno no ve cosas demasiado extrañas, como si las podía, no digo extrañas, pero esa marca autoral, como uno podía ver en Chaos and Creation at the Backyard, que produjo Nigel Godrich, que es el productor más conocido sobre todo por ser el productor de Radiohead, donde sí se notan algunas cosas que son propias de él y no tanto de Paul, aunque es un discazo, ¿no? Creo que en este caso lo que hace Andrew Watts es dejar ser a Paul y aportar como tiene que aportar, y el resultado es este sonido, que me parece un sonido impresionante.
Vamos a escuchar esta We Too, y después vamos a entrar, porque este es un disco que no lo hemos dicho, no lo ha dicho Julián, y lo dije yo la otra vez, sí, creo que lo decía yo, en que una vez más McCartney toca el 99% de los instrumentos, hace el 90% de las voces, pero hay alguna excepción, y también el propio productor toca en algunos de los temas, que es de los pocos músicos. Hay algunos coros con invitados, pero hay poco, pero es el McCartney con
aparece
todo.
Aparece Chrissy Handel de The Pretenders, pero como una especie de cameo ahí.
De cameo lo hace en el tema que vamos a cerrar este segundo bloque. Pero ahora, me parece bien la interpretación. Yo cuando lo escuché por primera vez en We Too pensé que estaba refiriéndose a John, pero después que leí la letra me di cuenta que es eso. Escuchamos We Too, otro gran tema. Bueno, yo no voy a repetir un gran disco porque ya creo que los hechos hablan.
I wanna live for love. So many people do. Over, over again. My thoughts return to you. You give me what I want. You show me how it's done. Always, always my friend. You be my only one. Last night I dreamed of you and all that we could do. Together side by side, we two. Is right. Somehow we're bound to know. I'll be there till the end. I never need to go. Last night I
could do. We're standing side by side, we two came through. We wanna live for love like other people do. Over, over again, I'll be in love.
Otra reminiscencia de los Beatles. Exacto. Vos dijiste eso de las cintas al revés. También lo hacen en Rain, ¿no?
En Rain hacen las guitarras
pasadas. Las guitarras pasadas al revés.
Que después
que ahí hay toda
se convertiría en un clásico.
Que también. Ahí toda una discusión si fue que le puso al revés la cinta Lennon y que fue sin querer. Y que se toda la mitología y las anécdotas falsas y sabrosas que hay a veces de los Beatles.
Total.
Y hablando de los Beatles, llegamos al tema más beatlero del disco. Sin ninguna duda.
Sí.
Con una historia preciosa, sí. Una historia de ahí de compartir también el tema del productor.
Vos viste que Paul tiene esas canciones, no las canciones de abuelita que le decía John, sino esas canciones que son como de melodías muy brillantes, de ritmo muy marchoso, por decir de alguna forma, como canciones divertidas, ¿no? Canciones que tienen una linda melodía, pero al mismo tiempo son muy alegres. Pienso en Hello Goodbye en la época de los Beatles o incluso Penny Lane, pero después en toda su discografía solista cada tanto mete algún tema así. En New está la canción New, precisamente, que va en esa línea, que es como
otro gran disco,
otro discazo, sí, en una línea muy beatlera, y esta canción para mí es de esa tradición, de esas canciones que muy muy optimistas, ¿no? Y con una linda melodía. Y bueno, lo que sucedió acá fue que hay toda una historia larguísima. Parece que Paul lo invitó a Ringo a tocar un poco.
En realidad, al principio parece que Ringo había grabado una parte de batería con el productor. Eso. Y a Paul le encantó y dijo, esto lo puedo meter en un tema.
Pero a Ringo parece que se enojó con Paul. No
porque
sé
por qué le mandó la canción y Ringo pensó que lo que quería era usar batería y un corito. Y Paul le dijo, no, quiero que cantes conmigo. Y ahí es que se enoja Paul porque piensa que Ringo no le da bola y que no le gusta el tema.
Algo así. Al final quedó una canción muy linda que en realidad es la primera en toda su historia colaboración entre Paul y Ringo. Cosa que podría haber sucedido mucho antes porque los dos están en activo desde los últimos, digamos, desde que son los dos últimos Beatles que quedan. Están tocando recitales y grabando discos sin parar. Y esta es la primera vez que hacen una colaboración entre los dos, como sí hubo entre Ringo y George, bastante fluidamente. Pero bueno, en este caso es entre ellos dos. Y nada, creo que además la canción tiene algo, yo te lo decía a vos en WhatsApp, no sé, hablando. Yo le encuentro una producción muy al estilo Jeff Lynne. Hablando de productores en discos de Paul, en el disco Flaming Pie, el productor es Jeff Lynne, conocido productor y además conocidísimo líder de la Electric Light Orchestra.
Y productor de la Anthology también.
Y productor de la Anthology de los Beatles, que tiene una forma de... Y productor de George Harrison, del disco Cloud Nine, y miembro de los Traveling Wilburys. Bueno, tiene toda una historia en relación que lo acerca y lo emparenta con los Beatles. Pero que en ese disco, Flaming Pie, logra un sonido muy muy especial, muy uno de los discos también fundamentales de la carrera solista, y yo encuentro, sobre todo en los coros y en algunos pasajes, esa marca de Jeff Lynne en esta producción.
Y dijiste una cosa sin darte cuenta preciosa, es decir, y yo digo lo mismo, decimos que es la primera colaboración de Ringo y Paul, yo jorobando puse The Fab Two en eso, uh-huh. Porque asumimos, y lo asumimos bien, que en temas como Now and Then, que en el tema Now and Then en realidad están los cuatro. Digamos, y en realidad por más vencieron a muerte y no es un tema de Ringo y Paul, que eran los dos que están vivos, sino que es un tema de los cuatro, lo cual prueba que Now and Then es el último tema de los Beatles. Pero vamos, bueno, nos vamos a la tanda con este tema, después de todo lo que dijimos, y que medio nos emocionamos con el recuerdo del el Estadio Centenario, cuando el señor acá presente fue el que me avisó, porque fue a la prueba de sonido escondido y me enteré que iban a estrenar una banda. Vamos a escuchar este tema, que es un temazo al mejor estilo Beatles, un temazo donde Ringo se destaca como el gran baterista que es, pero aparte como el buen cantante que es, y así es que hacen las dos voces con Paul. Home to Us, este es el tema con que nos vamos a la tanda, y quedan dos más, no se vayan.
But it was home to us. We didn't worry where the road was gonna take us to. There wasn't time to make a fuss, 'cause that was all we knew. The world around us wasn't safe, the place was falling. And it was home to us. The lady on the hill was drinking brandy, eating caviar, the perfect host. My mom was in the kitchen washing dishes in the sink, and then she burnt the toast. The kids are in the alley playing ball till the sun goes down. But that was my hometown.
Música.